José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de tiempo de juego que les va a llevar hasta la una de la madrugada. Ya saben que venimos del España 1, Suiza 0. Gol de Oyarzabal en el minuto 14. Este partido es de la Liga de Naciones. Recuerden, llevamos tres partidos, dos victorias, un empate. En el otro partido de nuestro grupo, Ucrania 1, Alemania 2, así que España tiene 7 puntos. Alemania tiene 5, Ucrania 3, Suiza 1. Lo próximo de España es el martes en Ucrania. Está pendiente Miguel Ángel Díaz de la rueda de prensa de Luis Enrique, que es a lo que creo que puede acceder. Y pasando frío, que me parece que hace frío ya en Valdebebas, porque he visto al seleccionador que ha empezado el partido con jersey y lo ha terminado con el plumas de la selección española. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Hace frío o qué en Valdebebas?
Bueno, estamos de momento en la cabina. No creo que tarden demasiado en echarnos ya, pero aquí no hace frío, aunque obviamente ha bajado la temperatura. Está empezando su conferencia de prensa telemática Petkovic, el seleccionador suizo. Algunos jugadores de nuestro rival de hoy han estado calentando, o mejor dicho, realizando algún sprint, los que no han tenido minutos al final del partido. De España ninguno, todos en el vestuario, no hay que lamentar ningún tipo de lesión, tampoco de sanción, porque solo estaba percibido Rodri, que ha salido al final y no ha visto la amarilla. Por lo tanto, todos son buenas noticias, aunque hoy no ha brillado tanto España como el otro día ante Portugal. 7 puntos, como decía. Si España gana en Kiev el martes y luego en Basilea, pues nos bastará un empate con Alemania en la última jornada en la Cartuja, siempre y cuando los alemanes saquen sus 6 puntos. Así que, como digo, esperando la conferencia de prensa telemática del seleccionado Luis Enrique, el equipo va a viajar a Kiev mañana por la tarde.
Ahí te dejan hasta que termine, ¿no? ¿No te echan antes de la cabina de Valdebebas o qué? ¿Te tienes que ir con el ordenador a otra parte?
Pues no lo descarto. Ya te iré contando. Bueno, si no, aquí estamos preparados para todo.
Si no, el coche, que es el sitio que han encontrado los compañeros, los reporteros, en los últimos tiempos para acudir a las ruedas de prensa. Enseguida volvemos allá a Valdebebas para hablar de este España 1, Suiza 0, que, como han escuchado, no es el partido más divertido de nuestras vidas, pero es un partido de España. Aunque la gran cita de este fin de semana, evidentemente, es mañana a las 3 de la tarde en París. Allí, Rafael Nadal al asalto de su decimotercer título de Roland Garros. Casi habría que decirlo 13 veces. Lo va a intentar contra el número 1 del mundo, que es Novak Djokovic. Vamos a dedicar un buen rato a hablar de Rafael Nadal, que es el mejor deportista que tenemos y un fenómeno, y además mañana nos va a tener pendientes del tiempo de juego durante toda la tarde para saber si consigue de nuevo este título. Se está disputando la quinta jornada en segunda división. Con estos resultados, Español 1, Alcorcón 0, el Español se pone primero, Sabadell 0, Mirandés 2, Logroñés 1, Almería 0 y Tenerife 1, Rayo Vallecano 0. Mañana, por ejemplo, a las 9 de la noche hay un derbi asturiano, el Real Oviedo Sporting de Gijón. El Sporting era el primero hasta hoy que se ha puesto el Español, así que si gana mañana el Sporting se pondrá primero de nuevo. Es noticia, se ha conocido esta tarde que el presidente del Fuenlabrada, Jonathan Praena, después de todos los líos que hubo en el Fuenlabrada Deportivo Fuenlabrada, se ha abonado al Deportivo de La Coruña. Se ha conocido hoy, no es que se haya abonado hoy, pero lo han desvelado los compañeros del diario AS y le hemos preguntado a Jonathan Praena si era verdad el carnet que ha circulado por las redes y tal, y sí, me he hecho abonado. Parece que lo ha hecho como apoyo institucional al Deportivo, pero parece también que no se ha entendido así en buena parte de la afición del Deportivo de La Coruña. Bueno, mañana coches en Alemania, Fórmula 1, Gran Premio de Eifel. A las 2 y 10 de la tarde sale primero Bottas, segundo Hamilton, tercero Verstappen. Carlos Sainz sale décimo. Hay que lamentar en el día de hoy la noticia más triste del día en el deporte, el fallecimiento de una copiloto española de rallies, Laura Salvo, que ha fallecido en un accidente en un rally de Portugal. Desde aquí, primero, el abrazo para la familia y para los amigos y descanse en paz Laura Salvo, que, como digo, ha muerto como copiloto de un coche en un rally que se está disputando en Portugal. Tenemos motos en Francia, en Le Mans. En MotoGP sale primero Quartararo. Joan Mir, que está a 8 puntos en el Mundial de Quartararo, sale decimocuarto. Y el primer español es Maverick Viñales, que sale quinto. Tony Bou se ha proclamado campeón del mundo de trial al aire libre por 14ª vez. Su título 14.
Decimocuarta.
Pero es que además Pedro tiene otros 14 indoor. Sí, sí. O sea que tiene 28. Una máquina, Tony Bou. Enhorabuena para Tony Bou. En el Giro ha ganado Alex Doucet. Pero la noticia es que Simon Yates, que ganó la vuelta hace un par de años, me parece, ha dado positivo por coronavirus. Mañana se corre y el lunes hay test en todo el pelotón. A ver cómo termina esto. Y mañana a las 8, final de la Liga de Campeones de Fútbol Sala. Dos equipos españoles, dos equipos de un mismo país por primera vez. Barcelona, El Pozo. Así que suerte para el Barça, suerte para El Pozo. Luego lo comentamos. Ya saben que es sábado, sábado en la noche, y aquí en la COPE se escucha el Lo and Behold.
Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Mira, mira, gol, 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 del falso 9. Gol, 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 de Oyarzabal. Gol, 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 gol. De España, le pegó con todo, le pegó a romper. Ya gusta España, porque ha marcado el falso 9, 1-0, lo celebra el equipo hispano.
Conexión de la Real Sociedad, ha presionado Mikel Merino y ha rematado Oyarzabal para darle la victoria a la selección española. Está aquí a mi lado, que ya han escuchado, Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches a todos.
Fernando Evangelio, hola Fernando.
A tu lado también, buenas noches.
¿Cómo estás? Buenas noches. Está Tomás Guas, hola Guas.
Hola, guapo, ¿qué tal estás?
Muy bien, aquí andamos. Y está Siro López. Hola, Siro, ¿qué tal?
Hola, buenas noches. Corro, bien, muy
enseguida
bien.
Enseguida se incorpora Roberto Morales, que está en la Agencia F tecleando. Y Manolo Lama, que va directo a la oficina de casa para comentar algo de este España 1 a Suiza 0. Y está abierto Miguel Ángel Díaz por si quiere comentar algo de lo que diga Luis Enrique. Tengo un fragmento de Luis Enrique de la tele de Teledeporte, que pondremos si no tenemos otro sonido. Pero quiero que escuchen a, sin duda, la que es la sensación en estos días de la selección española. Adama Traoré, que ha salido a la hora de partido y ha empezado tan rápido el tío como el otro día que parecía que el partido iba a cambiar. No ha cambiado mucho. Este es Adama Traoré.
Has tenido minutos en la segunda parte. Adama, no sé cómo te has sentido tú en este partido y cómo has visto la selección de Suiza más combativa de lo que esperábamos.
Sí, pienso que se han organizado muy bien, han estado con defensa de línea de 5, han presionado bien, han aguantado bien, y es difícil romper una línea defensiva tan bien estructurada, pero pienso que el equipo, la selección ha estado muy bien, pienso que la selección ha movido bien la pelota, hemos hecho la presión bien, hemos seguido los pasos que el míster nos ha dicho para poder ganar el partido, y hemos ganado el partido, que eso es lo importante.
Se ha intentado aprovechar de tu velocidad una vez más para intentar hacer ocasiones de gol, pero finalmente no ha habido más goles que ese de Oyarzabal. No sé qué os ha faltado.
Hemos estado cerca de la portería. Bueno, pienso que los últimos metros no hemos acabado de finalizar, pero pienso que eso hay que seguir trabajándolo, yo personalmente. Y como te he dicho, pienso que lo importante es que hemos sacado los tres puntos y nos vamos con la victoria.
No han coincidido en el campo Ansu Fati y Adama Traoré, porque ha sido el relevo que ha hecho Luis Enrique. Recuerdo, por si no han estado muy atentos, De Gea portero. Por cierto, ha hecho una parada muy buena con el 0-0, que nos ha salvado del primer gol suizo. La defensa, Nava, Sergio Ramos, Pau Torres, Gallá. El centro del campo, Busquets, Mikel Merino y Dani Olmo. Y arriba, Ferran, Oyarzabal y Ansu Fati. Luego salió, como digo, Adama por Ansu, Canales por Olmo, Gerard Moreno por Oyarzabal y Rodri por Ferran. Sé que no ha sido el partido más divertido, pero no sé si ha sido el más aburrido de vuestra vida. ¿O ha sido muy, muy, muy aburrido o qué?
Hombre, yo creo que los ha habido peores, ¿no?
Los ha habido peores, yo también creo. O sea, sí. No ha sido el más divertido, pero tampoco ha sido el más aburrido de la historia, ¿no?
No, pero lo que pasa es que cuando nos ponemos todos de acuerdo y lees por ahí el poco rato que me ha dado a mí, que dice, la presión alta ha sido lo mejor de España, coño. Sí, lo bonito es la presión alta.
Sí, ¿lo qué? Del 1 al 10, ¿cuánto te has aburrido? ¿Cuántas veces has hecho zapping en la tele?
No, no he hecho zapping, no. Pero de 1 a 10 me ha aburrido 5.
¿5?
No, vaya. Es que... ¿Sabes qué pasa? Es que si analizas un poco el partido, es verdad que nunca ha peligrado el resultado. Ellos han tirado una vez a puerta que en la primera parte con la parada de De Gea, pero que tampoco te creas que nosotros hemos tirado mucho más, ¿no? Entonces, claro, es un partido hasta sin ocasiones, que lo hemos controlado bien, que hemos tenido el balón, pero es de esos partidos que no van a pasar a la historia. Quizás para mí lo positivo es que se empieza a vislumbrar, aunque ya sabemos que Luis, y ya lo dijo ayer en rueda de prensa, pues no hay ninguno fijo y van a depender del rendimiento que tengan, pero yo creo que sí que se empieza a vislumbrar un poco una columna vertebral, ¿no? En el equipo ya empieza a haber gente que parece que si siguen en un estado de forma normal, van a ser gente fija, ¿no? Pues yo que sé, Busquets en el centro del campo, a pesar de la rumorología, yo creo que va a seguir ahí. Ramos y Pau Torres, yo creo que han encontrado el socio ahí con Pau Torres en el eje central de la defensa. De Gea, su portero, parece también claro. Y Ansu Fati arriba, yo creo que también tiene un sitio más o menos fijo si sigue jugando habitualmente en el Barça.
Yo creo que es lo más positivo. Eso que dices, que en las alineaciones que se ponen los periódicos, hoy se ha acertado mucho, que no es fácil
por eso
ahora
digo.
Porque hay muchos jugadores y no hay un sistema muy definido, pero hoy se ha acertado mucho. Tú, Evangelio, anda que no te habrás tragado cosas
peor. Iba a decir mucho peores que este. Vamos a dejarlo en peores que este. Yo creo que Luis Enrique y su cuerpo técnico tenían bien trabajado y estudiado que Suiza arriesga mucho en la salida de balón y han esperado a que hubiera un error en esa fase del juego y lo han encontrado, al final con la mala suerte del resbalón de Xhaka, pero eso es lo que ha decidido el partido. Al final, esta Suiza no es un equipo fácil de jugar, ¿eh? Como decía Dama en la voz que hemos escuchado, en el corte de voz que hemos escuchado, es un equipo que se cierra bien, que ahora juega con tres centrales y que no ha sido difícil ganar duelos, ¿eh? Y estaban primero Ansu Fati y después Adama, a los que el otro día nos dejaron con la boca abierta. Hoy no ha sido fácil ganar duelos y yo creo que Suiza ha sido un rival bastante.
Nos hubiera apetecido, Wasiro, ver a Adama y Ansu, que es una posibilidad abierta. Lo que pasa es que los dos van tan arriba que hay que tener cuidado también, ¿no?
Sí, pero sí que es verdad que son dos jugadores que son compatibles. Y creo que también lo dijo Luis Enrique. Claro, uno juega por la derecha, otro juega por la izquierda. Yo creo que sí que los vamos a ver y que quizás a lo mejor sea lo que nos ofrezca el partido contra Ucrania, ¿no? A lo mejor esa posibilidad de poder ver, pero yo creo que sí que son compatibles los dos ahí arriba.
Porque
¿no?
esa es la ilusión ahora mismo de España, igual, ver gente joven que desborde, llegue, ¿no? Que te provoque algo.
Sí, hombre, el mismo Ferran y otros, ¿no? Es así, hombre, el día de Ucrania, creo que el portero es el octavo, el noveno de la lista de porteros
de Ucrania.
Cuarto
portero de Ucrania, sí, pobre.
Es una cosa absolutamente tal, pues igual sería el que los pone a los dos. Pero, hombre, es indudable que la gente, más allá de eso que dice Ciro, que es verdad, que parece que empieza a ver toda una serie de tiros fijos y demás. Chicos, esto del fútbol también es ilusión y caras nuevas. Y estos dos muchachos, pues, oye, piden paso, ¿no? Es verdad que no está Wansu.
Que cuando hizo la convocatoria, parecía más una selección sub-21 que una selección absoluta. Y al final, viendo cómo le han respondido la gente, es evidente que ha acertado. Porque volver al pasado ya era un error, ¿no? Ya sabemos lo que daba el pasado, hay que mirar al futuro a ver qué nos da.
No, hombre, claro, estos chicos están para esto.
Y después Luis no engaña a nadie. O sea, Luis ha dicho desde que llegó que iban a jugar lo que estuvieran más en forma, que eso de la meritocracia pues era para antes. O sea, él siempre ha dejado claro y por eso ha habido tantas novedades y tantos jugadores que no iban habitualmente a la selección, pues están llegando con Luis Enrique porque sí que es verdad. Después puede haber alguna duda, decir, oye, pues yo hubiera llevado a Menganito y no a Zutanito, pero normalmente tú miras la lista de los hombres que convoca Luis y normalmente son gente que está jugando bien en sus equipos y que no mira el carnet de identidad, y es verdad que están llegando, oye, pues bienvenidos sean, ¿eh? Hemos sido campeones de Europa sub-21, hemos sido campeones de Europa sub-19, pues habrá que aprovecharlo, sobre todo si están jugando en sus clubs como estaba pasando últimamente.
También es verdad que es más fácil sentar a los jugadores cuando venimos de pegárnosla en una primera fase, unos octavos de final, que sentar a los que ganaron Eurocopa, Mundial, Eurocopa.
De estar peor que cuando estábamos mal antes de ganar. Venimos de caer en las primeras fases y eso
venimos
es
de estar
que...
Pero
mal.
Yo estoy convencido que Luis Enrique queda campeón de Europa, ojalá el año que viene, y al año siguiente irán los que han sido campeones de Europa, si están en forma, y si no, los va a dejar en casa.
Que es valiente, ha demostrado que es valiente.
Yo quiero ver si le entra porque juegue bien y demás Aspas.
Sí,
En todo esto...
Ya ha estado con él, ¿no?
Imagino que sí. Pero bueno, quiero decirte que me parece que es un tipo diferente.
Bueno, en esto que siempre hemos discutido, incluso cuando estábamos bien de que no tenemos delantero centro, hoy el inicio es sin delantero centro. En esta película del falso 9, ¿no?
A mí no me gusta.
Luego ha salido Gerard Moreno, que ese sí es un 9, que anda bien. Pero tampoco hemos encontrado, no tenemos mucho gol. Espera un momento que vamos a escuchar a Mikel Merino, que ha sido el que ha robado el gol del primer gol, del único gol.
Nosotros lo teníamos muy claro, ¿no? Son un equipo que podía llevar 6 puntos fácilmente, ha plantado cara contra Alemania, contra Ucrania, contra todos los equipos que ha jugado y juega de tú a tú. No tiene miedo de ir a la presión arriba, no tiene miedo de jugar en corto y bueno, se ha visto, ¿no? Que ha sido un partido muy reñido, que al final ha habido ocasiones para los dos equipos, también podíamos haber metido un gol más, pero la verdad que hay que tener respeto a esta selección.
Hemos visto a Luis Enrique, de hecho, que os pedía muchísima presión, que aprovecharais el juego por fuera. ¿No estaba cómodo Luis Enrique con lo que estaba viendo? ¿O cuál es tu sensación?
Bueno, al final es difícil estar cómodo contra una selección que te presiona al hombre, ¿no? Sobre todo tapándote por dentro. Uno contra uno en los tres del centro del campo siempre se hace un poco más trabada la circulación. Y bueno, igual nos ha faltado un pelín de paciencia cuando llegábamos arriba y ya rompíamos esa presión alta del rival para dar un par de vueltas y que ellos corrieran un poco más y buscar la mejor opción. Son detalles que el míster sabe, que nosotros sabemos que tenemos que mejorar y de cara a los siguientes partidos seguro que lo hacemos.
A menos de un año de la Eurocopa, Evangelio, ¿tú dónde sitúas ahora España en relación con las Francias y los Portugal?
Que... Sí, yo creo que esta edición de la Eurocopa es la más abierta desde que yo he visto Eurocopas.
Sí, puedes meter a Bélgica, ¿no? Alemania.
Bueno, hay una lista de 8 equipos que sí. Si te dicen que la pueden ganar, la pueden ganar. Portugal, Holanda, Italia, Bélgica... Francia, España, o sea, hay Alemania, hay muchas selecciones que la pueden ganar. Quizá en el escalón más alto yo sitúo por lo menos a Francia, por lo que le he visto a la selección de Deschamps, aunque no sea un equipo brillante o que te entre por los ojos, pero yo a Francia la sigo situando por encima, pero a no mucha distancia hay un escalón intermedio en el que hay muchas selecciones, incluida España.
Hay un Francia-Portugal, que es un partido
bonito. Hay un Francia-Portugal mañana a las 9:15 de la noche.
Que es de la Liga de Naciones, no es amistoso, ¿no?
Que es de la Liga de Naciones,
sí. Les ha tocado los dos en el mismo grupo. Bueno, este es Luis Enrique, que acaba de hablar con los compañeros de Teledeporte sobre cómo ha visto el partido.
Bueno, ya lo sabíamos, a nosotros no nos ha pillado por sorpresa. El hecho de que solo llevara un punto no indicaba realmente el nivel y lo que había merecido en los anteriores dos partidos. Ya sabíamos que iba a ser un partido difícil por su idea de defender muy alto y presionarnos. Nosotros hemos intentado hacer lo que hacemos siempre, les hemos presionado, también les hemos complicado mucho el partido, pero ha costado hasta el final. No hemos cerrado el partido, hemos tenido alguna ocasión para hacer el 2-0, pero no ha llegado y al final cuesta, claro que cuesta.
Presión, es la palabra que más veces te hemos oído repetir durante el partido a los futbolistas. ¿Qué es lo que estaba faltando y qué es lo que menos te ha gustado hoy de la selección?
No hay nada que no me haya gustado, pero, por ejemplo, para presionar a un equipo como Suiza, que juega con una línea de tres centrales y dos pivotes y continuamente se ofrecen para jugar, y además con un portero que da continuidad, cuesta mucho presionar bien. No solo vale ir 5-5, sino que tienes que hacerlo bien, tapar pases interiores y que no jueguen los pases que queríamos. La mayoría del partido lo hemos hecho muy bien, ha costado, evidentemente, y el tramo final del partido estoy súper orgulloso porque en un momento en el que en otra situación nos hubiéramos ido para atrás pensando que hay que defender algo, es al revés. Sacando el equipo para adelante en presión, hemos conseguido pues que no tuviera ninguna ocasión clara y que nosotros pudiéramos jugar en campo contrario.
El gol ha llegado de un fallo claro de la defensa suiza, ese gol de Oyarzabal. Si no hubiera ocurrido eso, quizá el partido hubiese terminado 0-0, ¿hubiera sido injusto?
Ese es un matiz muy diferente, no es un fallo de ellos, es un gran acierto de la presión de España. Ellos juegan a eso, lo hacen muy bien, nosotros lo sabíamos, hemos presionado, es difícil quitar ese balón, pero si el premio era muy grande si conseguíamos quitárselo en campo contrario. Entonces es un gran acierto del equipo que tiene su premio en un gol de Mikel Oyarzabal. Y el resto de partido, no recuerdo ninguna ocasión clara, sí, una en la primera parte que ha salvado David con una mano espectacular, y nosotros hemos podido cerrar el partido con una de Ferran en la primera parte y con varias en la segunda parte. Pero bueno, no se trata de pensar que esto va a ser fácil, porque en ningún caso lo es.
Cuando le estaba preguntando a Lara Andarillas que habían aprovechado el error de Suiza, ella estaba pensando, yo le voy a decir que ha sido un acierto de España que ha ido a presionar, que es verdad también, que ha ido a presionar. Bueno, este es Luis Enrique, acaba de comenzar la rueda de prensa. Podemos escuchar un poco de Luis Enrique. Saludo a Lama en Teledeporte, que está transmitiendo esa rueda de prensa.
Esa presión final en los últimos minutos no sufrimos, sino todo lo contrario, tuvimos el balón en campo contrario y el rival estaba muy lejos de nuestra portería. Eso normalmente sucede pocas veces y la mayoría de equipos tiene la tendencia de defender, y nosotros creo que lo hemos interpretado muy bien.
Javier Herráez, Cadena SER.
¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Javier Herráez de la Cadena SER, una pregunta y una disculpa. La disculpa por el error de ayer ante un jugador que no estaba en la convocatoria. Y la pregunta es, Adama Traoré, lo que ha supuesto Adama en la segunda parte, y si el viento ha influido en el partido. Había mucho viento racheado en el control de los jugadores del esférico.
La disculpa no hay ni que pedirla, porque aquí fallamos todos, nos equivocamos todos. Incluso no entendí yo muy bien tu pregunta, por eso me quedé un poco extrañado, o sea que...
Creo que es Asensio por la pregunta y la respuesta por Asensio.
Sí, ya cuando vinimos a ver el campo es desagradable, jugar con viento es lo peor,
Es un millón de veces mejor jugar con lluvia y con nieve casi que con viento, porque convierte que cualquier balón aéreo en una jugada difícil de predecir. Y la otra pregunta, ¿cuál es? Perdona. No, el viento ya lo he contestado.
Adama.
Bueno, no era un partido fácil, no era un partido en el que hayamos estado especialmente fluidos, en general todos, pero es que el rival es un rival que físicamente muy fuerte y que no ha parado de presionarnos. Nosotros les hemos presionado, ellos nos han presionado a nosotros. No ha sido muy vistoso porque ese tipo de juego genera fallos, genera que tienes que tomar decisiones con muy pocos toques, en muy poco espacio de tiempo y genera fallos. Nosotros hemos aprovechado muy bien una presión alta para hacer el gol y luego hemos tenido alguna ocasión más para cerrar el partido, pero no hemos estado afortunados. Pero gran esfuerzo, gran sacrificio y muy contentos por la victoria.
Miguel Ángel Díaz, Cadena COPE.
Hola, seleccionador, buenas noches. A algunos nos ha sorprendido un poco la posición de Dani Olmo de interior. El otro día jugó en la línea de tres, más adelantado por la banda. Quería preguntarle dónde le ha gustado más.
Hoy es un partido que no se puede enjuiciar a ninguno de los jugadores. Quiero decir, la actitud ha sido impresionante, tanto ofensiva como defensiva. Era un partido muy exigente, así lo habíamos planteado. Ya nos esperábamos este tipo de partido y Dani creo que ha estado en la misma línea del resto de sus compañeros. Muy bien. Es un jugador muy versátil, nos puede dar. Puede jugar de falso 9, puede jugar en cualquiera de las dos bandas, puede jugar de interior. Jugador con un perfil técnico de alto nivel, que no pierde el balón, que suele escoger bien las acciones y que tiene gol, que tiene calidad y que tiene muy buen trabajo defensivo. Jugador muy completo.
Ahora nos resume Miguel Ángel lo que no escuchemos. Saludo a Manolo Lama. Hola Lama, ¿qué tal?
¿Qué tal, Gorrochano?
Aquí estamos discutiendo si entraba entre los partidos más aburridos de la historia de cada uno, porque os he escuchado, parecía que era lo peor de lo peor. Media, regular, de estos.
Un partido más.
No han pasado grandes cosas, pero malo. Hay cada partido los fines de semana que.
A decenas.
Sí.
Partido muy malo no es. Yo cuando juego a España normalmente nunca me aburro. Es cierto que no ha sido un partido vibrante. Y sobre todo, el problema que tenía el partido de hoy es que veníamos del partido de Portugal. Y claro, rápidamente comparas. Lo primero que se te ocurre decir es, joder, y como jugamos otro día contra Portugal y por eso te parece peor el partido. Pero yo no le veo un mal partido, no le veo un desastroso partido. A mí me ha gustado el partido.
¿Qué ha sacado en claro?
¿Qué hemos ganado? ¿Qué hemos ganado? ¿Te parece poco? Hemos ganado y para mí eso es fundamental. Si queremos estar en la pelea por este título nuevo, le tenemos la mano ganada a Alemania, dependemos de nosotros, nos vale hasta un empate si somos capaces de ganar en Basilea y en Kiev, y hombre, no es un partido para tirar cohetes, pero es un partido donde hemos sacado pues tres puntos complicados. Evidentemente no me lo volvería a haber repetido, pero lo hemos ganado.
¿Estás de acuerdo con Siro en que cada vez está más claro un equipo para partidos importantes? Casi la portería y la defensa, sí. Podríamos decir que casi está, ¿no?
Bueno, yo es que creo, el otro día con Luis García, que discutíamos, sí, que él sabía la alineación y nosotros le dijimos 9 seguros que iban a jugar y nos hemos equivocado 2.
Sí, he dicho yo que hoy se ha acertado mucho, que es muy difícil en estos tiempos, ¿eh? Porque
hemos acertado 9 de 11, porque hemos fallado, yo por lo menos, en Olmo, que no pensaba que iba a jugar, y en Oyarzabal, que es que además ni contaba con él porque pensaba que con esto del coronavirus no iba a estar en condiciones. Si a este equipo le metes Fabián y Thiago, que para mí son titulares indiscutibles, claro, yo creo que te va a salir el equipo muy rápido, ¿eh? Te va a salir el equipo muy rápido, muy rápido.
Bueno, pues lo siguiente es un partido contra Ucrania que parece la más asequible, casi más que Suiza, ¿no? Yo creo que Ucrania es la más débil de todas, ¿no?
Hizo muy buena fase de clasificación para la Eurocopa, acabó por delante de Portugal en el grupo y además ganándole un partido y empatando otro, pero en esta Nations League lo está pasando bastante mal, entre otras cosas porque tiene muchas bajas, ¿eh? Hoy leía que hasta 14 jugadores que podían ser convocados no han podido estar hoy y están jugando con el cuarto portero. Es que
me quedo muy tranquilo porque después de ir a Luis Enrique a los muchachos, Suiza es el Brasil de Pelé.
Me ha puesto Julián Ávila eso. Es escuchando un equipo competitivo. A Luis Enrique parece está Brasil. Sí.
Suiza es el Brasil de Pelé y estoy esperando que Ucrania fuera la Alemania de Ubesel. Entonces parece que Ucrania.
Bueno,
está
la victoria hay que darle importancia.
Vamos a estar tranquilos. No contemos milonga.
Hay que vender el pollino, Guas. Hay que vender el pollino.
Hay que vender el pollino, pero nosotros tampoco vendamos tanto el pollino. Suiza es Suiza.
No es el pollino que hemos ganado y que es muy importante. importante ganar.
Si no jugamos más con Suiza, no va a haber manifestaciones por las calles. Pidiendo pero, que venga Suiza, que venga Suiza.
Pero que ha costado ganar, Tomás, y solo decimos eso, que ha costado ganar.
Es una segunda categoría europea y se ha acabado. Y hemos hecho un partido ahí de espesillo. Bueno, pues ya está, si tampoco hay que hacer ningún drama.
Muy
pero
espesillo. Los pollinos
que son tremendos.
Miguelito, ¿cuántos has acertado tú de los que ha puesto?
Yo 10 de 11.
10 de 11, ¿has fallado aquí?
Me equivoqué Dani Olmo por Ceballos solo.
Dani Olmo, sí. Por eso lo has preguntado por Dani Olmo, ¿no? Porque te fastidiaba haberlo fallado, ¿no?
Exactamente, de otras cosas. No, pero también, por cierto, que ha dicho Luis Enrique Dani Olmo, que es un futbolista muy completo, que tiene gol, muy versátil y que puede jugar incluso de falso 9. Sí. Así que durante la retransmisión hemos comentado que, bueno, no sé si ha seleccionado, le recuerda incluso a él de futbolista, pero el otro día por la banda izquierda jugando muy bien contra Portugal y hoy se ha defendido ahí también en la buen posición futbolista.
Oye, hemos escuchado la respuesta a Herráez y a ti. Creo que ha habido un momento que seguramente va a ser el elegido por las televisiones mañana, de un compañero de La Sexta que le ha preguntado desde el coche y que iba con su novia, ¿no?
Sí, Julio Suárez de La Sexta iba en un vehículo privado, sentada su novia a la izquierda, y bueno, le ha advertido Pablo García Cuervo, el jefe de prensa, al seleccionador, más difícil todavía, lo te he preguntado antes de un coche, hoy desde un coche en marcha, y cuando lo ha visto Luis Enrique le ha hecho gracia y le decía a Julio Suárez que le hiciera la pregunta a su novia.
Sí, le ha dicho que pregunte a tu novia, ¿no? Bueno, hay que decir que Luis Enrique, que para la prensa es un tipo áspero, que concede muy poco.
Cada vez menos.
Cada vez menos, efectivamente. Cada vez menos. Ha vuelto en este tramo, no sé si la vida te pone en otro lugar o qué pasa, pero ha vuelto. Esto hay que vivirlo también cuando llegue una gran concentración, ¿no? Cuando se dice que el síndrome de los seleccionadores,
sí,
¿no?
Que todos, claro.
En la Eurocopa o en un Mundial. Pero sí, ¿no adviertes tú eso también, Lama y Guas, de que Luis Enrique está más conciliador o acercándose más a la prensa?
Bueno, será que vosotros lo veis por la tele. Yo le veo pues como ha sido siempre. Es un tío que sí, a mí es que me parece. A mí me encanta Luis Enrique en la rueda de prensa porque da titulares. Yo prefiero los tíos.
El acercamiento definitivo sería que diera entrevistas.
Claro, exacto. A mí, yo más cercano a la prensa, no. Le veo que da titulares y a mí eso me encanta. A mí me gustan los entrenadores que cuando se ponen en una rueda de prensa te dan titulares, te dan buenos momentos. El otro día, el momento ese que nos dio con Asensio de estar viendo una serie de Netflix, pues a mí me gusta eso, a mí es que me pone eso. Pero de ahí a que más asequible, pues yo le veo igual de inasequible.
Asequible no es Luis Enrique. Luis Enrique mantiene la distancia, incluso mira un poco desde arriba a los demás. O sea, es la realidad. O sea, así ha sido siempre en los últimos tiempos, pero sí que
menos Ciro, que le parece un tío normal, normal le parecemos unos giles. No,
ya sabes que a mí me gustan los raros. Ya sabes
a mí también. Yo te digo, yo quiero Luis Enrique.
De Clemente
Mourinho,
en su día. Claro, yo soy tipos.
Tipos con carácter, ¿no?
Que dicen cosas. O sea, siempre que no, después te gustará o no, pero son tíos que dicen cosas. Que dan
yo los que dicen cosas y me gustan. Y este dice cosas.
Tú, Miguelito, que eres especialista en seleccionadores, ¿qué?
Bueno, yo creo que evidentemente le ha marcado por lo que me cuentan lo que sucedió y de puertas para adentro me dicen que es un tío simpático. Sí, de puertas para afuera creo que es educado, creo que hay respeto entre el seleccionador y la prensa, pero a mí me sigue sin convencer en mi pedrada y la voy a repetir muchas veces. Que sea el primer seleccionador que no concede entrevistas, no lo entiendo.
Yo conozco a Luis Enrique cuando era futbolista del Madrid.
Sí.
Y tengo que decir que no tiene nada que ver con este Luis Enrique, ¿eh? Aquel Luis Enrique en el Madrid.
¿En qué parte de futbolista? ¿Cuando el choque frontal contra Valdano o...?
Cuando el choque frontal contra Valdano tuvo problemas en el vestuario, pero Luis Enrique en aquella época era un chaval que había venido de Asturias, muy asequible, un tío súper agradable, luego le cambió el carácter.
Le cambió todo, sí, efectivamente.
Le cambió el carácter en Madrid, luego ya se va al Barça. Yo creo que en el Barça ya en los últimos años se dulcificó un poco, pero luego ya yo creo que Luis Enrique desde siempre ha visto a la prensa como sus enemigos.
Como enemigos, eso es una evidencia.
Hasta en la Roma, cuando estaba en la Roma, era como los enemigos. Sí. Que seguramente
Hay que verlo en la derrota, con la selección hay que verlo en la derrota, en la victoria todo es más fácil, ¿no? Y ha ganado mucho con la selección porque estos partidos los solventaron bien, pero hay que verlo en la derrota, a ver cómo se maneja, ¿no?
Y es difícil, o sea, y es diferente una cosa, aquí juega, desaparecerá hasta el mes de noviembre, después de dejar de ver 4 o 5 meses, no es la tensión del día a día y no es un banquillo como el del Barça este.
Claro.
Entonces, bueno, y oye, que la gente va metiendo años en la vida y es otra cosa. Es un tipo peculiar, pero bueno, es lo que decís, es un tío que hoy habla de fútbol, pues tiene ahí una conversación en un momento determinado, Suiza es Brasil, bueno, está muy bien.
Sí, pero parece siempre...
Pero no vas a ser nunca, va a ser nunca Valverde, por ejemplo.
Parece siempre que en la relación periodista-seleccionador depende un poco de su estado de humor. Parece que depende más de eso que de una relación habitual, que si le pillas de buena, si no...
También hay que pensar que los periodistas no sabemos de fútbol, y eso Luis Enrique lo tiene claro, porque claro, los únicos que saben de fútbol son Luis Enrique, los entrenadores. Luis Enrique considera que los periodistas somos gilipollas, no sabemos de fútbol. Bueno,
en algún caso no va descaminado, ¿eh?
No, claro que no. Como entrenadores, que no tienen ni puñetera de fútbol, tampoco vamos a descaminar nosotros.
Y en lo de gilipollas también.
Tampoco, vamos.
Oye, voy a cerrar con vosotros porque voy a hablar de Nadal. Porque yo creo
Hombre, por favor.
Ya era hora que hables de algo importante.
Nos podemos quedar, ¿eh?
O sea, en estos días Rafael Nadal es una cosa extraordinaria. Miguelito, perdona, ¿quieres decir alguna cosa más que haya dicho Luis Enrique o de algún futbolista?
O algo de
Mira,
Nadal,
Luis Enrique ha destacado el partido de su equipo. Dice que valora mucho que en los últimos minutos no se han echado atrás con 1-0 en el marcador, porque los suizos apenas han inquietado a David De Gea, y no ha querido tampoco entrar mucho en nombres propios, ni a Dama, ni a la pregunta que le hacíamos sobre Dani Olmo. En definitiva, contento con el trabajo de sus jugadores, con que lo hayan dado todo y no se hayan echado atrás al final, pero vamos, tampoco ha dejado grandes titulares.
Muy bien, ¿cómo es el viaje, Lama, que has relatado que hacéis a Ucrania, que es espectacular?
Pues en un ratito. Es.
En un ratito, ¿no?
Cuéntalo, Lama, otra vez.
No, de luna de miel.
¿Quién lo
cuento? De luna de miel, no.
De luna de miel es el típico viaje que cuando uno se casa yo se lo recomendaría.
Que es como, a ver, jugamos
son
el martes.
Cuatro días.
Martes intensos. A las 9:45, a ver.
No, nos vamos ya.
¿Ya, o sea, qué es ya?
Ya, nosotros tenemos que estar en el aeropuerto a las 4:45.
Sí.
Pues nada, lo que te hacemos es hacer la maleta, cogemos el coche, nos vamos al aeropuerto, allí estamos un par,
o sea,
de horitas.
¿Salís a las 4:45 de...?
No,
ahora
tenemos que estar a las 4:45 en el aeropuerto.
Sí, ¿y luego?
O sea, que tú tienes que salir de tu casa a las 3:00 a.m.
Sí, sí, vale.
Es decir, no te acuestas. Vale. Luego llegamos allí al aeropuerto, damos una vueltecita al aeropuerto para verlo, qué bonito. A las 6 nos sale un vuelo para Ámsterdam. En Ámsterdam hacemos una maravillosa escala.
Sí.
Cogemos otro vuelo para Kiev. Y todo esto con Miguelito al lado, imagínate. Llegas a Kiev, allí ya descansamos, afortunadamente ya te está llamando Juanma Castaño para entrar por la noche.
Sí.
El martes hacemos el partido y el miércoles hacemos ya algo divino, que es que hacemos el mismo recorrido a la inversa, pero con 5 horas y media de escala en Ámsterdam. O sea, comodidad, o sea, es lo que la gente dice, bueno, ¿cómo te envidio?
Pero claro, de esto, ¿responsabilizas a alguien, quieres responsabilizar a alguien o a la vida?
No, esto yo no, yo al revés, yo soy un afortunado, ¿qué coño voy a responsabilizar? Es una afortunada.
¿Quién te ha organizado el viaje? ¿Radio Pirineo?
Pero a ver, es que no se puede viajar con la selección, que se podía viajar antes de la pandemia.
Métete en la maleta, en la bodega, hombre. Sí.
Y luego no hay vuelos directos a Kiev, y hay que intentar llegar a las ruedas de prensa del lunes, que encima son presenciales, entonces no puedo viajar el lunes, hay que viajar el domingo. Y
pero por la rueda de prensa mejor lo dices, ¿no?
Y por claro, la rueda de prensa de previa es presencial. En Portugal cubrimos ya una rueda de prensa presencial post partido de Luis Enrique, pues en Ucrania va a haber rueda de prensa presencial antes y después, y lo más importante, va a haber en torno a 20.000 espectadores en el estadio.
Pero Miguelito, tú no te quejarás, a ver si vas a ser la gata Flora, yo, claro. Porque...
Vamos, yo como si me voy ya al aeropuerto, claro, como si no tengo que pasar por casa.
Vete ya, hombre. Que no te metes.
Oye, ¿qué está haciendo? ¿Dos horas más o una hora?
Una más.
Una más, ¿no? Vale. Muy bien, pues me alegro mucho que os vaya bien en la vida y que disfrutéis de...
Ah, pensaba que ibas a decir, viaje, hombre, el viaje que tenéis.
¿Qué decís de Nadal? Que voy con Angelito, que ahora voy a estar 45 minutos, que me parece
yo,
poco...
Yo solamente digo que Angelito, cuando hable de Nadal, por favor, que luego no se ría de los chistes tan malos que cuenta. Es lo
sí, ¿qué le has escuchado de, en el especial que ha hecho? ¿Qué le has escuchado que tienes que decir?
Pues todo lo que ha dicho, lo de la kriptonita,
me encantó. Kriptonita, que el viento es la kriptonita de Djokovic, ¿no?
El viento que es la kriptonita de Djokovic. ¿Qué más me ha encantado? Que quiere que su hijo sea olímpico.
Sí. ¿Qué ¿cómo le marcas, de cerca?
No, porque me gustan las cosas que dices, son cosas que me gustan.
¿Tú qué? Una pregunta que le voy a hacer luego. ¿Tú crees que ya tiene escrito la victoria de Nadal de mañana?
Sí.
Desde antes de viajar a París la tiene escrita, te lo digo yo ya.
Y escúchame, y aunque no gane, lo lee.
Preguntarle a Angelito.
¿Cómo que falso? ¿Tú quién eres?
¡Falso!
¿Falso?
¿Quién eres?
¿Falso?
Estáis difamando.
Como dice Antoñito, esa mentira no es verdad. Que le gusta.
Efectivamente.
Esa mentira no es
verdad. Estáis difamando.
El gran profesional.
Claro, baja la ruleta de Ángel, que todavía
mejor
no, le toca, no le toca todavía.
Te voy a hacer una amiga. Mañana, Angelito, desde Kiev. Sí. Desde Kiev te vamos a escuchar. Desde Kiev. Que no te creas que es cualquier sitio.
Bueno, Lama, Guasiro, es un placer escucharos.
Oye, una cosa solo, sí. Una cosa que estoy muy excitado. A ver, Angelito, cómo explica, porque leo en Eurosport que Ivanisevic, entrenador de Djokovic, ve a Nadal prácticamente sin opciones en la final.
Estamos muy molestos, estamos.
¿Cómo se traduce, Angelito?
Te lo digo muy fácil, Guas. Este tipo ha perdido la cara. Primero que están cagados, es lo que creo, de verdad te lo digo. Ivanisevic forma parte del cuerpo técnico. No, de verdad.
No
quería darle yo trascendencia. Lo sabía antes de entrevistar a Moyá esta tarde. Y no se lo quería ni decir. El tipo ha dicho, apuesto por Novak. Nadal no tiene posibilidades en estas condiciones. Novak se ha metido en su cabeza y es el favorito número uno. Y digo yo, que él es perfectamente, solo faltaba libre de apostar por Novak Djokovic, que además tiene que hacerlo porque es su pupilo, que es el favorito, pero hay que tener iba a decir una burrada, hay que tener la cabeza en un mal sitio para decir que un tipo que ha ganado 99 partidos aquí y 12
serbio,
títulos,
listo,
no tiene ninguna posibilidad en estas condiciones.
Pero es un
ninguna.
Serbio, es que eso es de serbio, joder, es que eso es de inteligente. Yo lo entiendo.
Es croata, pero sí, pero...
Es lo mismo, de yugoslavo, que es lo que quería decir.
Efectivamente.
De yugoslavo. Sí. Es que lo que dice es una auténtica provocación. Pero es que ellos son así, entenderlos.
O sea, lo tomamos como provocación.
Yo sí.
Bueno, Lama, un abrazo. Nada. Gracias, a la maleta.
No, ya me voy.
Venga, pues perfecto. Salgo. Para el aeropuerto. Un abrazo, adiós.
Un abrazo.
Adiós, Siro.
Adiós.
Chao, Guasma, ya te escucho. Un abrazo.
Venga, Rey.
Hasta luego, Miguelito.
Bueno, pues nada. Nos vamos para el aeropuerto, nada.
Buen viaje. Un abrazo, adiós.
Un abrazo.
Hasta luego. Evangelio, ¿qué hacéis mañana? Mañana hay fútbol, ¿no?
Sí, mañana daremos Inglaterra-Bélgica a las 6. Juega también Croacia-Holanda.
¿Tú crees que ya Nadal se ha zumbado a
Djokovic? No. A ver, cuando acabe Nadal y Erik Frade me entregue los trastos, yo los cojo hasta las 8 de la tarde y damos eso. Inglaterra-Bélgica a las 6. Y luego a las 9 menos cuarto, mientras esté el derbi asturiano jugándose, pues estaremos pendientes del Francia-Portugal, por supuesto.
Francia-Portugal.
Sí, partidazo. Juega también a Italia esa hora, Polonia-Italia. Y juega también...
¿No me ha dicho que hacéis un Bosnia-Holanda?
Sí, el Bosnia-Holanda es a las 6.
Ese también
a las 6 de la tarde, sí.
¿A quién las encargas?
Lo narra Alberto Arauz, el Bosnia-Holanda, y lo narra Charlie Saez en Inglaterra-Bélgica.
Muy bien, buenos narradores. Adiós, Evangelio, un abrazo.
Hasta mañana.
Señores, lo siguiente es don Rafael Nadal Parera.